Hoy, tras una profunda reflexión y análisis de las posibles consecuencias, he decidido revelar un gran secreto que mi abuelo mantuvo oculto durante muchos años acerca de los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Es hora de desvelar uno de los secretos mejor guardados por el mismísimo Führer. Mi abuelo, Heinrich, había servido en el ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque había dejado atrás esa parte de su vida, a menudo se encerraba en su estudio, escribiendo en un diario que nunca me dejaba ver. Crecí con historias de heroísmo y valentía, pero también con una sombra de misterio que siempre me hizo cuestionar cuánto de su pasado era real. Cuando cumplí 30 años, mi abuelo enfermó gravemente. En su lecho de muerte, me tomó de la mano y me dijo que debía encontrar algo importante en el ático. Con su voz débil, susurró: "Hay secretos que deben conocerse. La verdad está en el ático". Después de su funeral, subí al ático con una mezcla de curiosidad y temor. Entre las cajas de recuerdos y los muebles cubiertos de polvo, encontré una caja metálica oxidada, cerrada con un candado. Tras buscar un poco, encontré la llave escondida en un libro hueco, uno de los tantos que llenaban las estanterías del abuelo. Abrí la caja y, dentro, descubrí un montón de documentos envejecidos. Algunos eran cartas, otros informes médicos, y todos llevaban el sello de la SS. Al fondo de la caja había un diario encuadernado en cuero, el cual parecía haber sido escrito por mi abuelo. Empecé a leer los documentos con avidez. Pronto descubrí referencias a algo llamado Operación Überkrieger. Las cartas hablaban de experimentos humanos, de crear un supersoldado capaz de cambiar el curso de la guerra. Era difícil creer lo que estaba leyendo, pero los nombres y fechas coincidían con lo poco que sabía de la historia. El diario de mi abuelo contenía detalles espeluznantes sobre la selección de los sujetos para estos experimentos. Mencionaba a un joven soldado llamado Erich Müller, elegido personalmente por el Führer, y el infame doctor Josef Mengele. Müller había sido sometido a una serie de procedimientos que lo transformaron más allá de los límites humanos. Las palabras en las páginas me transportaban a una época sombría y llena de horrores inimaginables. Era difícil aceptar que mi abuelo había sido parte de todo esto, pero las evidencias eran claras. Al continuar leyendo, descubrí cómo Erich Müller fue seleccionado para la Operación Überkrieger. En 1943, cuando la guerra estaba en su punto álgido, el Führer y Josef Mengele buscaban desesperadamente una manera de cambiar el rumbo a favor del Tercer Reich. Fue en ese contexto que surgió la idea de crear un supersoldado. La Operación Überkrieger nació de la necesidad de un guerrero inquebrantable, alguien capaz de enfrentar cualquier adversidad y salir victorioso. El Führer y Mengele revisaron exhaustivamente los expedientes de miles de soldados. Finalmente, sus miradas se posaron en Erich Müller, un joven soldado de la SS que destacaba por su disciplina y lealtad. Müller había demostrado una valentía excepcional en el campo de batalla y una devoción ciega al Führer. Sus superiores lo describían como un modelo de perfección ariana, tanto física como ideológicamente. Erich Müller era el epítome del soldado nazi perfecto. Nacido en una familia profundamente leal al partido, había sido adoctrinado desde joven en los ideales de la supremacía aria. Su dedicación al Reich era absoluta y su fe en Hitler, inquebrantable. Müller creía fervientemente en la misión de purificar y fortalecer la raza aria y estaba dispuesto a sacrificarse completamente por ello. En el diario, mi abuelo describía a Müller como un hombre de pocas palabras, pero de una presencia imponente. Su mirada, fría y calculadora, inspiraba tanto respeto como temor entre sus camaradas. Su resistencia física y mental lo hacía destacar en cualquier situación, y su capacidad para seguir órdenes sin cuestionar lo convertía en el candidato ideal para los planes de Mengele. Antes de someter a Müller a cualquier procedimiento, era crucial asegurarse de que su cuerpo pudiera soportar las extremas modificaciones que se avecinaban. En un laboratorio oculto en el corazón del Tercer Reich, Müller fue sometido a una serie de análisis exhaustivos. Se tomaron muestras de sangre, tejido y ADN para identificar cualquier debilidad genética o predisposición a enfermedades. Las pruebas físicas no fueron menos rigurosas. Müller fue llevado al límite de su resistencia a través de entrenamientos intensivos que incluían correr largas distancias, levantar pesos imposibles y soportar condiciones extremas. Cada aspecto de su fisiología fue evaluado minuciosamente para asegurar que no había margen de error. Mi abuelo describía en su diario cómo se realizaron pruebas de resistencia al dolor y estrés, diseñadas para medir la capacidad de Müller para soportar el sufrimiento y mantener la compostura bajo presión. Todo parecía indicar que Müller era el espécimen perfecto, el hombre que podría ser moldeado en una máquina de guerra sin igual. Con los resultados de las pruebas en mano, Mengele y su equipo comenzaron los preparativos para los procedimientos invasivos. Se desarrollaron planes detallados para aumentar la fuerza y resistencia de Müller, así como para modificar su cuerpo de manera que pudiera soportar las exigencias del combate más brutal. El diario de mi abuelo se convirtió en una ventana a los horrores que Erich Müller había soportado. Cada página detallaba los procedimientos inhumanos y los métodos sádicos que transformaron a un hombre en una abominación de guerra. Los experimentos de Mengele no solo buscaban crear un supersoldado, eran una prueba de hasta dónde podía llegar la crueldad humana. Los primeros pasos en la transformación de Müller implicaban una serie de inyecciones hormonales. Mi abuelo describía cómo Müller recibía dosis masivas de testosterona y otras hormonas diseñadas para aumentar su masa muscular y agresividad. Estos tratamientos eran dolorosos y peligrosos, pero Müller soportaba cada inyección con una determinación casi sobrehumana. Además de las hormonas, se administraba regularmente pervitina, un potente estimulante conocido como la droga de los pilotos. Este fármaco mantenía a Müller en un estado constante de alerta, reduciendo su necesidad de dormir y aumentando su resistencia física. Mi abuelo narraba cómo Müller empezaba a mostrar signos de una energía inagotable, pero también de una creciente inquietud y paranoia. Las inyecciones y los estimulantes eran solo el comienzo. Los procedimientos quirúrgicos que seguirían eran mucho más invasivos y traumáticos. Mengele y su equipo, incluyendo mi abuelo, comenzaron a realizar una serie de operaciones diseñadas para fortalecer el cuerpo de Müller y protegerlo en el campo de batalla. Se le implantaron placas metálicas en áreas críticas, como el pecho y el abdomen, para proteger sus órganos vitales de balas y esquirlas. Estas placas, aunque rudimentarias, estaban diseñadas para ofrecer máxima protección sin comprometer demasiado su movilidad. Müller soportó estas cirugías con una resistencia impresionante, aunque los registros de mi abuelo hablaban de las horribles cicatrices y el dolor constante que las acompañaban. Una vez que su cuerpo comenzó a adaptarse a los cambios, Müller fue sometido a un entrenamiento intensivo en técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Cada día era empujado al límite por instructores que lo enseñaban a matar con eficiencia y precisión. aprendió a usar cuchillos y otras armas blancas, convirtiéndose en un maestro del sigilo y la violencia. Mi abuelo describía cómo Müller entrenaba durante horas, perfeccionando cada movimiento hasta que se volvía instintivo. Los entrenamientos no solo fortalecían su cuerpo, sino que también endurecían su mente, preparándolo para enfrentar cualquier situación sin titubear. La combinación de habilidades físicas y mentales lo convertía en una máquina de matar formidable. A medida que los experimentos progresaban, los resultados comenzaron a mostrarse. Müller se volvía más fuerte y resistente con cada día que pasaba. Su capacidad para soportar el dolor y el agotamiento era impresionante, y sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo superaban las expectativas de sus instructores. Sin embargo, el precio de estas mejoras era alto. Mi abuelo narraba cómo Müller empezaba a mostrar signos de deshumanización. Sus reacciones se volvían más frías y mecánicas, y su mirada, una vez llena de fervor patriótico, se volvía vacía y calculadora. Los efectos secundarios de las hormonas y la pervitina comenzaban a hacer mella en su salud mental, provocando episodios de agresividad incontrolada y alucinaciones. Mi abuelo describía con una mezcla de orgullo y horror cómo Müller se convertía en el soldado perfecto, inquebrantable, letal y completamente despojado de su humanidad. El costo de crear a este supersoldado era evidente, pero para Mengele y su equipo, los resultados justificaban cualquier sacrificio. Sumido en el diario de mi abuelo, avancé hacia los relatos de las primeras misiones de Erich Müller. Era difícil reconciliar las imágenes que evocaban esas palabras con la figura del anciano que me contaba historias antes de dormir. La verdad sobre los experimentos y las misiones de Müller se desplegaba con un detalle perturbador, revelando los horrores de la guerra y la transformación de un hombre en una máquina de matar. En el invierno de 1943, después de meses de dolorosos experimentos y entrenamiento intensivo, Erich Müller fue enviado al frente oriental. La brutalidad de las condiciones en ese lugar era el escenario perfecto para probar las habilidades de Müller. El diario de mi abuelo describía cómo el frío cortante y las interminables extensiones de nieve se convertían en su nuevo campo de batalla. Müller fue asignado a una unidad de operaciones especiales, encargada de llevar a cabo incursiones nocturnas tras las líneas enemigas. Su misión: desestabilizar al enemigo soviético a través del sabotaje y el asesinato. Era el momento de poner a prueba todos los experimentos y procedimientos que había soportado. Las incursiones nocturnas de Müller eran rápidas y letales. Se movía en la oscuridad como una sombra, armado con cuchillos y protegido por las placas metálicas implantadas en su cuerpo. Mi abuelo relataba cómo Müller se infiltraba en los campamentos enemigos, eliminando a los centinelas con una precisión escalofriante. Cada golpe era calculado para causar el máximo daño con el mínimo ruido. Las tácticas de combate cuerpo a cuerpo que había aprendido se demostraban mortales en estas incursiones. Müller se deslizaba entre sus enemigos, cortando gargantas y desmembrando extremidades con una eficiencia que parecía casi inhumana. Sus ojos fríos y calculadores no mostraban piedad mientras sembraba el caos entre las filas soviéticas. Cada misión era un éxito sangriento, y cada éxito aumentaba la confianza de Mengele y su equipo en los resultados de sus experimentos. Pero también comenzaban a aparecer las primeras grietas en la mente de Müller. El diario mencionaba episodios en los que Müller se quedaba mirando fijamente sus manos ensangrentadas, como si tratara de comprender en qué se había convertido. Después de cada misión, Müller era sometido a exhaustivas evaluaciones médicas y psicológicas. Los médicos examinaban las placas metálicas para asegurarse de que no se habían desplazado ni causado infecciones. Sus heridas eran tratadas con un cuidado meticuloso, aunque Müller parecía cada vez menos afectado por el dolor físico. Las evaluaciones psicológicas eran más complicadas. Mi abuelo describía cómo los psicólogos notaban cambios preocupantes en Müller. Su capacidad para sentir empatía o culpa parecía haber desaparecido, reemplazada por una frialdad y desapego alarmantes. Aunque seguía mostrando una obediencia inquebrantable, había algo en su mirada que sugería un profundo conflicto interno. Los informes médicos detallaban cómo los efectos de las hormonas y la pervitina comenzaban a afectar su salud. Müller sufría de insomnio crónico, alucinaciones y episodios de agresividad incontrolada. Aunque estas reacciones eran preocupantes, los superiores de Müller consideraban que eran un precio aceptable por sus habilidades en el campo de batalla. Ante estos resultados, Mengele y su equipo decidieron ajustar los tratamientos de Müller. Las dosis de hormonas fueron recalibradas para reducir los efectos secundarios y se introdujeron nuevos estimulantes para intentar controlar las alucinaciones y la agresividad. Se incrementaron las sesiones de entrenamiento psicológico para intentar mantener su estabilidad mental. Sin embargo, cada ajuste traía consigo nuevos desafíos. Mientras que algunos síntomas disminuían, otros empeoraban. El cuerpo de Müller comenzaba a mostrar signos de desgaste extremo y su mente parecía fracturarse cada vez más con cada misión. Los tratamientos, aunque efectivos en ciertos aspectos, estaban llevando a Müller al borde del colapso. Mi abuelo escribía con una mezcla de orgullo y desesperación sobre estos ajustes, intentando encontrar un equilibrio entre maximizar las capacidades de Müller y preservar lo poco que quedaba de su humanidad. Era evidente que estaban jugando con fuerzas que no comprendían completamente, y el precio de sus experimentos se estaba volviendo insostenible. Los documentos y el diario de mi abuelo continuaban detallando las pruebas inhumanas a las que Erich Müller fue sometido. Cada página revelaba nuevas profundidades de sufrimiento y resistencia, mientras los científicos nazis intentaban perfeccionar su creación. La siguiente fase de su transformación implicaba pruebas en condiciones climáticas extremas, poniendo a prueba no solo su fuerza física, sino también su resistencia mental. El invierno ruso, con su frío implacable y la nieve interminable, fue el primer escenario de estas pruebas extremas. Müller fue enviado a realizar misiones en estas condiciones severas, donde las temperaturas bajaban hasta niveles mortales. Las órdenes eran simples pero brutales: sobrevivir y cumplir los objetivos designados sin ninguna ayuda externa. Las misiones variaban desde infiltraciones en campamentos enemigos hasta la destrucción de líneas de suministro vitales. Müller, envuelto en capas de ropa militar y con su cuerpo protegido por las placas metálicas, enfrentaba el frío cortante que amenazaba con congelar hasta la última gota de su sangre. La nieve y el hielo hacían cada paso una tortura, pero su entrenamiento y modificaciones le permitían seguir adelante, aunque con un esfuerzo sobrehumano. El verano húmedo y caluroso presentaba desafíos completamente diferentes. En estas condiciones, Müller fue enviado a zonas pantanosas y bosques densos, donde el calor y la humedad eran sofocantes. Las placas metálicas en su cuerpo se convertían en hornos, aumentando su sufrimiento. A pesar del agotamiento y la deshidratación, Müller perseveraba, cumpliendo misiones que requerían sigilo y fuerza bruta. Las condiciones climáticas extremas no solo afectaban físicamente a Müller, sino también la funcionalidad de las modificaciones quirúrgicas y tratamientos que había recibido. En el frío extremo, las placas metálicas se volvían quebradizas y corrían el riesgo de fracturarse con impactos fuertes. El cuerpo de Müller, aunque increíblemente resistente, comenzaba a mostrar signos de desgaste bajo la presión constante. En el calor extremo, las placas metálicas se sobrecalentaban, causando quemaduras internas y exacerbando el dolor físico. Los estimulantes y hormonas administrados para mantener su rendimiento también reaccionaban de manera adversa, afectando su capacidad de concentración y aumentando la probabilidad de alucinaciones y episodios de agresividad. A pesar de estos desafíos, Müller demostraba una adaptabilidad impresionante. Su cuerpo y mente, aunque al límite, se ajustaban a las condiciones y sus habilidades de combate y supervivencia seguían siendo letales. Cada misión completada en estas condiciones extremas era un testamento a la resistencia inhumana que había desarrollado. Además de las pruebas físicas, Müller fue sometido a entrenamientos intensivos para reforzar su resistencia psicológica y su capacidad para resistir el interrogatorio y la tortura. Estos entrenamientos incluían simulaciones de captura y tortura, donde Müller debía mantener secretos vitales sin ceder a la presión. Los entrenamientos eran brutales. Müller era privado de sueño, sometido a condiciones de estrés extremo y torturas físicas que dejaban cicatrices tanto en su cuerpo como en su mente. A través de estas pruebas, aprendió a controlar su mente, disociándose del dolor y utilizando técnicas de resistencia mental para proteger la información. Mi abuelo describía en su diario cómo Müller se volvía más aislado y desconfiado. Su humanidad se desvanecía, reemplazada por una frialdad mecánica que lo hacía implacable en el campo de batalla, pero profundamente dañado internamente. Los ajustes en los tratamientos y entrenamientos intentaban mantener un equilibrio, pero estaba claro que Müller estaba alcanzando el límite de lo que podía soportar. A pesar de todo, Müller seguía cumpliendo con éxito las misiones más imposibles, demostrando una resiliencia que parecía casi sobrenatural. Cada victoria era un recordatorio del precio de su transformación y cada fracaso una advertencia del abismo al que estaba siendo arrastrado. La guerra estaba llegando a su punto culminante y los informes del avance soviético llenaban de preocupación a los altos mandos nazis. La desesperación por detener el avance enemigo impulsó a Mengele y su equipo a enviar a Müller en una última misión crítica. Los documentos de mi abuelo describían esta misión como la prueba definitiva de todo lo que había soportado y aprendido. El ejército rojo avanzaba implacablemente, empujando las líneas alemanas cada vez más hacia el oeste. Los informes hablaban de la superioridad numérica y la feroz determinación de los soviéticos. Las derrotas alemanas eran cada vez más frecuentes y la necesidad de una victoria decisiva se volvía desesperante. En este contexto, se planeó una misión de alto riesgo. El objetivo era un depósito de suministros clave en la retaguardia soviética. Destruir este depósito podría ralentizar el avance enemigo y dar un respiro a las fuerzas alemanas. Müller fue seleccionado para esta misión debido a sus habilidades excepcionales y su capacidad para operar bajo condiciones extremas. La noche era oscura y fría cuando Müller se infiltró en territorio enemigo. Armado con sus cuchillos y protegido por sus placas metálicas, se movía silenciosamente a través de la nieve. Cada paso era calculado, cada sombra analizada con precisión mortal. Sabía que no podía permitirse un error. El éxito de la misión dependía de su habilidad para pasar desapercibido. El depósito de suministros estaba fuertemente vigilado, pero Mueller había estudiado los patrones de vigilancia y sabía cuándo y dónde podía moverse sin ser detectado. Como una sombra, se deslizó por el perímetro, utilizando su entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo para neutralizar silenciosamente a los guardias que se interponían en su camino. Justo cuando estaba a punto de colocar los explosivos en el punto estratégico del depósito, una patrulla soviética lo descubrió. El enfrentamiento fue inmediato y brutal. Mueller, confiando en sus habilidades y en la adrenalina que lo impulsaba, desató un torrente de violencia sobre sus enemigos. Las cuchillas ocultas en su uniforme se teñían de rojo mientras atacaba con una precisión mortal. Los soldados soviéticos caían uno tras otro, sus gritos de agonía resonando en la fría noche. Mueller se movía con la destreza de una bestia salvaje, cada golpe calculado para desmembrar y desorientar a sus adversarios. El enfrentamiento final fue un torbellino de violencia. Mueller, moviéndose con la precisión de una máquina bien afinada, se enfrentaba a la patrulla soviética con una ferocidad que aterrorizaba a sus enemigos. Cada golpe era letal, cada movimiento calculado para desmembrar y matar. Sin embargo, los soviéticos no se dejaban intimidar fácilmente y respondían con igual intensidad. En medio del caos, una granada fue lanzada cerca de Mueller. No tuvo tiempo para reaccionar antes de que la explosión lo lanzara al suelo, su cuerpo sacudido por la fuerza del impacto. Los fragmentos de metralla penetraron en su carne, causando heridas severas que lo dejaron sangrando profundamente. El dolor era insoportable. Pero Mueller, con una voluntad de hierro, intentaba levantarse una y otra vez. A pesar de las heridas, Mueller se levantó con esfuerzo, tambaleándose pero decidido a continuar la misión. La sangre brotaba de múltiples laceraciones, manchando la nieve a su alrededor. Las placas metálicas en su cuerpo, aunque dañadas, habían absorbido parte del impacto, pero el dolor era un recordatorio constante de su humanidad, por más que intentaran convertirlo en una máquina. Cada paso que daba era un suplicio. Su respiración era dificultosa y la visión comenzaba a nublarse. Sin embargo, la determinación de Mueller no flaqueaba. Logró colocar los explosivos en el punto crucial del depósito y, con un último esfuerzo, se alejó lo suficiente para evitar ser atrapado en la explosión. La detonación fue monumental, sacudiendo la tierra y enviando escombros volando en todas direcciones. El depósito de suministros clave fue destruido, cumpliendo con la misión asignada. Pero Mueller, exhausto y al borde de la inconsciencia, cayó de rodillas en la nieve, sus fuerzas finalmente agotadas. Mientras yacía en la nieve, la patrulla soviética lo alcanzó. Incapaz de moverse y apenas consciente, Mueller fue capturado. Los soldados soviéticos, desconcertados por la resistencia y las modificaciones de su prisionero, lo llevaron a su base para ser investigado. La noticia de la captura de Mueller y la pérdida de su supersoldado llegó rápidamente a los superiores nazis. La reacción fue una mezcla de incredulidad, rabia y desesperación. Mengele, en particular, estaba devastado. Mueller había sido el pináculo de sus experimentos, y su captura significaba no solo la pérdida de un recurso invaluable, sino también la exposición potencial de sus atrocidades científicas. Los documentos de mi abuelo describían las reuniones frenéticas entre los altos mandos nazis, intentando determinar cómo manejar la situación. Algunos abogaban por una misión de rescate desesperada, mientras que otros consideraban la opción de eliminar cualquier evidencia que pudiera llevar a los soviéticos a descubrir la magnitud de los experimentos. La caída de Müller representaba un golpe devastador para la moral y la estrategia nazi. La desesperación por mantener el control y la supremacía se hacía palpable en cada decisión y en cada palabra escrita en los documentos. Mengele y su equipo enfrentaban la dura realidad de que sus experimentos, lejos de asegurar una victoria, habían contribuido a un fracaso catastrófico. La lectura del diario de mi abuelo y los documentos asociados me había sumergido en una pesadilla de crueldad y desesperación. A medida que continuaba mi investigación, desenterraba capas más profundas de horror y complejidad, revelando la verdadera magnitud de los experimentos y sus consecuencias. Pasé horas, días y semanas en el estudio, rodeado de papeles amarillentos y fotos desgastadas por el tiempo. Cada documento era una pieza del rompecabezas, cada entrada del diario de mi abuelo una ventana a los horrores que él había presenciado y en los que había participado. Encontré cartas entre los científicos, informes detallados de las misiones de Müller y esquemas de los procedimientos quirúrgicos que habían transformado su cuerpo. Uno de los documentos más perturbadores que encontré fue un informe sobre los efectos a largo plazo de los tratamientos hormonales y quirúrgicos en Müller. Las notas describían cómo su cuerpo empezaba a rechazar las placas metálicas y cómo las dosis de hormonas afectaban su equilibrio mental, provocando episodios de agresividad y alucinaciones cada vez más severos. También encontré informes sobre otros sujetos de prueba, soldados menos afortunados que Müller, que no habían sobrevivido a los experimentos iniciales. Los detalles eran espeluznantes, revelando el costo humano de la búsqueda nazi de un supersoldado. Los cadáveres deformados y las mentes fracturadas eran un testimonio del horror que mi abuelo y sus colegas habían desencadenado. Cada nueva revelación me llevaba a reflexionar sobre los límites de la ciencia y la moralidad en tiempos de guerra. ¿Hasta dónde puede llegar la humanidad en nombre del progreso? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la victoria? Mi abuelo había cruzado líneas que ningún ser humano debería cruzar, justificando sus acciones con una lógica perversa de deber y patriotismo. Me encontré cuestionando mi propia moralidad, preguntándome si debía hacer públicos estos documentos o mantener el oscuro secreto de mi familia enterrado. La historia de Müller era un testimonio de la capacidad humana para infligir sufrimiento en nombre de ideales corruptos y ambiciones desmedidas. Entre los documentos encontré algo inesperado, una carta escrita por Erich Müller, probablemente dirigida a su familia, aunque nunca fue enviada. La letra temblorosa y las manchas de sangre en el papel eran un testimonio de su sufrimiento. Al leerla, pude vislumbrar la perspectiva de Müller, atrapado en un ciclo de violencia y dolor. Esto es lo que decía la carta. Querida familia, si están leyendo esto, es porque he fallado en mi misión final y no regresaré. No sé si las palabras pueden expresar el horror de lo que me han hecho y en lo que me he convertido. Desde el día en que fui seleccionado para estos experimentos, mi vida ha sido un infierno interminable. Me han transformado en algo que ya no reconozco. Mi cuerpo es una amalgama de carne y metal. Mi mente, un campo de batalla entre lo que era y lo que me han convertido. Cada día es una lucha por mantener mi humanidad mientras me obligan a cometer atrocidades que ninguna persona debería soportar. Sé que todo esto se hizo en nombre de una causa mayor, pero no puedo evitar sentir que hemos perdido nuestra humanidad en el proceso. Los rostros de aquellos que he matado me persiguen, y el dolor de mis propias heridas es un recordatorio constante de mi propia monstruosidad. Lamento no poder explicar mejor lo que he pasado, pero sepan que los amo y que mi único consuelo es que tal vez, algún día, alguien recordará quién fui antes de todo esto. Con amor, Eric. La carta de Müller era un recordatorio desgarrador de la humanidad perdida en medio de los horrores de la guerra. Su perspectiva me afectó profundamente, añadiendo una dimensión personal a la fría lógica de los experimentos descritos en los documentos. Mi abuelo, Mengele y los otros científicos habían visto a Müller como un sujeto de prueba, una herramienta para sus fines. Pero en su carta, Müller era simplemente un hombre, atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. El peso de la verdad que había descubierto me aplastaba con una fuerza implacable. La investigación de los documentos de mi abuelo había revelado horrores inimaginables y me había llevado a cuestionar no solo la moralidad de mis antepasados, sino también mi propia ética. La historia de Eric Müller y los experimentos de la Operación Überkrieger se convertirían en una carga que llevaría para siempre. Las últimas semanas fueron un torbellino de emociones mientras intentaba procesar todo lo que había aprendido. Revisé y organicé los documentos y el diario, creando un relato coherente de los eventos. Cada detalle, cada entrada y cada carta se convirtieron en piezas de un rompecabezas macabro que ahora entendía por completo. Decidí que la verdad debía ser conocida, no solo por mi bien, sino por la memoria de las víctimas, incluido Eric Müller. Es por esto que comparto con ustedes, ya que, si esto es enviado a la prensa o a algún otro lugar, estos harán lo de siempre: ocultar la verdad de las atrocidades realizadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.